Bueno, y llegamos ya al cierre de este podcast especial que hicimos durante la Copa del Mundo. Se llama La Sacó de Qatar, el batacazo. No batacazo, sino una gran selección argentina. Grande, grande. Una épica final de película. Que además me llama la atención que Nigaray, aquí estaba viendo titulares de algunos diarios del mundo, todas las imágenes son de Lionel Messi, o sea, no tanto la selección argentina, fue como un triunfo más personal de Messi que la misma selección argentina que hicieron algo maravilloso ayer. Bueno, siguen celebrando los argentinos, felicitamos a todos los argentinos que nos oyen, merecidísima celebración, gran partido, y ayer hubo un gran equipo Argentina sobre el campo de juego. Se fueron a los penaltis, pero debió haber sido antes, como dijo Scaloni, no haberlo definido por penaltis. Hola Kenny, felicitaciones porque usted se la jugó por Argentina y por Lionel Messi.
Hombre, me alegra mucho que haya ganado Argentina, más allá de que nunca creí, Andrés. Uh-huh. Nunca pensé que tenía cuenta ni deuda pendiente Messi. Uh-huh. Y ni siquiera cuando no había ganado título
pero no
con
crees
la selección
que no
argentina.
Mejor este saborcito a victoria, poder celebrar y tener la copa ansia.
Sí, pero ojo, para mí ya era el mejor de la historia. Son conceptos. Sí. Lo que sí queda claro, la mejor final que vi, Andrés. Sí. Vengo viendo finales desde 1982. No sé si la mejor de la historia. Sí. Pero uno recuerda la que más se asemeja es precisamente una Argentina-Alemania en México 86, pero que no se terminó yendo a tiempo extra ni a definición del punto penal. Una selección argentina a la que le sirvió mucho el cimbronazo que le dieron los árabes en el primer partido, que recuperó su fútbol, venía invicta, había llegado a buen nivel y de ahí en adelante se le fueron dando las cosas. No hay que olvidar que fueron dos definiciones, desde el punto penal, una ante Países Bajos, otra ante Francia, en los dos partidos iba ganando 2-0 y se lo terminan empatando sobre el final. Lo de Francia, una aguerrida selección francesa, sí, con un Kylian Mbappé, sobre todo en ese segundo gol,
soberbio,
que terminó siendo un poema de definición. Sí. Y, hombre, murió como el campeón del mundo. A mí me alegra que Francia fue resiliente, me alegra que Francia no permitió que el partido se acabara tan fácilmente, porque es que Argentina dominó desde el principio. Termina ganando Argentina, Dibu Martínez enorme. Para mí, mención de honor de McAllister, me encantó.
Muy bueno,
lo que hizo McAllister en esta Copa del Mundo. Sí. Muy buen jugador. Sí. Y además, además de que muy buen partido el de ayer para él, muy buena Copa del Mundo, ¿no? Recuerda a su papá, claro, al Colorado McAllister en Boca.
De Boca, sí.
En Racing. Y nada, ya pasó. Argentina, campeón del mundo, deja abierta la posibilidad, Messi dijo después del partido, que quiere seguir disfrutando algunos partidos más con la selección. Uh-huh. Uno no sabe cuándo se va a retirar a nivel internacional, por ahí le alcanza para otro mundial, pero pintaría bien, me gustaría, mi estimado Andrés, Dani, uh-huh, que fuera su retiro, si es que no es en el mundial, en la Copa América, que muy seguramente se va a hacer aquí en Norteamérica, sí, en Estados Unidos, con participación de Canadá, de México y otros equipos de la CONCACAF. ¡Qué historia! ¡Qué mundial! Y Argentina campeón del mundo. No, sí. Una invitación rapidita, Andrés.
Sí, señor. ¿A dónde nos va a invitar?
Que no lleven. Ajá. Yo creo que el repetir y la necesidad de tener la razón, lo cual pues es irrelevante, pero mucha gente lo ve como el pan de cada día y como lo único, uh-huh, hace que la gente lleve la conversación a CONMEBOL, a CONCACAF, a UEFA.
Pero
hombre, ayer hablo, estaban jugando dos grandes del fútbol.
Sí.
Y de la CONMEBOL, tanto Brasil como Argentina pueden ser campeones en cualquier mundial.
Claro.
O sea, ayer no había que pasar de factura a nadie. Lo que pasa es que la gente visualiza cosas que no son y escucha declaraciones jóvenes,
ya,
de alguien muy joven y todavía muy inexperto y precipitado como Mbappé.
¿Pero a dónde va?
Que dijo que Europa, ajá, era toda una potencia,
ah,
y que ningún equipo sudamericano podía ganar.
Ah,
no,
bueno,
lleven,
no,
no lleven
ya la déjelo conversación. Atrás, ya, eso ya pasó.
Exacto, no lleven la conversación allá.
Bueno.
Cuando juega Brasil, Argentina, Francia, Alemania, Italia, en un torneo cualquiera puede llegar a la Copa del Mundo. Y estoy nombrando, bueno, a Italia, que ni siquiera estuvo, bueno, en el Mundial, Andrés.
Bueno, pero mire que usted estaba advirtiéndole mucho a Mbappé que el domingo que no fuera a hacer, que no sé qué, qué cosas. Y mira, ahí está, se portó muy bien. Al contrario, fue gran figura. Como decía en un tuit el amigo Iker Casillas, marcó tres goles, marcó el de penalti y ni eso le alcanzó para ganar el título del mundo. Es un jugadorazo. Vea, más bien, saludemos a Dani Marulanda, que él también tiene su opinión,
eso,
y sus conceptos.
Que en vez de hablar, que siga jugando.
No, pero no estuvo hablando tanto, estuvo tranquilo, hombre.
Déjelo, no, él sí dijo.
No, pero
él sí dijo, los
tiempo,
campeones tienen que ser los de
mucho.
Europa, porque el fútbol de Europa...
No, ya,
mejor.
Pero eso ya pasó.
No se meta en
pero
eso,
Pero no revuelva eso ahora. Venga, más bien, de un desbocado partido emergió una gigantesca final. Estoy leyendo a Santiago Segurola, que es mi maestro de periodismo deportivo, inolvidable por mil razones, una final fieramente humana. Marulanda, qué final la que nos vimos ayer y qué bien Argentina.
¿Qué más, señores? Abrazos para todos. Ya vamos a revolver todo porque ese temita de Mbappé al final me gustó. Pero venga, yo quiero hoy saber, vamos a ver si la FIFA y pues todos estos medios tan acuciosos nos dan a conocer exactamente las cifras de impacto mundial que generó, valga la redundancia, la final de este mundial.
¿Ya tiene?
Porque yo me atrevo a decir, no, yo estoy buscando eso. Ojalá no lo den. Porque ¿a dónde quiero yo ir? Porque esta final fue impactante. Realmente, como se estaba comentando Garay, por las situaciones que se dieron dentro del juego. Y yo creo que hay mucho mérito en cómo la FIFA ha tratado de organizar su presentación de lo más grande que tiene el deporte en el mundo, que es un mundial de fútbol. O sea, uno dice, ¿por qué se dieron tantas situaciones de juego en un partido que hasta el minuto 75 estaba prácticamente controlado? No se veía a Francia cómo podía hacer un gol. Y simplemente pues por la inspiración de Mbappé. Pero a mí me parece que hay cosas claves, por ejemplo, el hecho de tener 6 cambios ahora. Con los tiempos reglamentarios. Mire que en los tiempos reglamentarios en la historia de los mundiales nunca se había dado en una final que en un tiempo reglamentario los dos equipos marcaran gol. Normalmente esos tiempos suplementarios eran sosos. Eran esperar pasar los 30 minutos a ver cómo se iban a penales. ¿Y por qué cambia eso? Porque es que, si ustedes ven, mire lo de Lautaro Martínez. ¿Cuántas veces pisó el área al final Lautaro Martínez? Que no convirtió, pero le da otro aire al equipo. ¿Qué pasó con los franceses?
El gol de Messi, el tercero, sí, termina viniendo de un tiro de él, de Lautaro.
Los franceses como, uy, pero ¿por qué sacaron a Giroud si era el goleador? ¿Qué pasó con Griezmann si es el único que les puede llevar la pelota? Exacto. Y los otros dos chicos, con su rapidez, su despliegue físico por las bandas. O sea, hubo una cantidad de maneras de en un mismo partido ver muchas situaciones. Y yo creo que la FIFA, pues inteligentemente ha manejado eso, porque muchos criticaban, no, pero es que eso es descontextualizar el fútbol, sacarlo de contexto, cómo van a tener más de 3 cambios. Yo creo que hay muchas cosas que la FIFA ha ido entendiendo de que hay que presentarle un show a los telespectadores. Entonces, yo quisiera realmente que algún día, pues tener esas cifras, a ver cuánto impacto mediático generó eso. Y esto que genera también, que cuando iba a arrancar el Mundial de Qatar, mucha gente denigró, despotricó, de que un mundial en Qatar, con la situación de derechos humanos, con el régimen, pues si así le podemos decir, de los administrativos de este país. Pero si nos vamos a la parte deportiva, incluso es el récord de goles en la historia de un mundial, 172 goles, superando los que se habían convertido en Rusia, que eran 171. O sea, si nos vamos simplemente al juego, a la parte lúdica, la que emociona, que es ver todas esas figuras de tantos países en un mundial, yo creo que la gente se va muy alegre y muy pensativa de cómo irá a ser de maravilloso el Mundial 2026 y los Estados Unidos que están, ya sabe que el señor Jerry Jones, ya le hemos comentado, pero
si
sigue desesperado.
Si mantienen el formato que usted dijo aquí de 16 grupos de 3, si no va a ser...
Eso lo vamos a ir comentando poco a poco, pero mire lo de Jerry Jones. Ustedes saben que en la reunión pasada de la NFL de directivos de la reunión invernal que se llama, convenció a los dueños de los equipos para que le permitieran invertir 300 millones de dólares más en el estadio de los Dallas Cowboys, porque él está convencido de que ese estadio tiene que ser la final. O sea, lo que se vivió el ayer en Lusail, él lo quiere estar viviendo en el verano del 2026. Y le aceptaron la propuesta a los dueños de la NFL, de sus equipos, porque ahí va a haber repartija de dinero para todos. O sea, entre más grande monto en el espectáculo en Estados Unidos, pues mucho mejor para todos estos administradores de la NFL, involucrando aquí pues estos dos deportes, como dicen ellos, el soccer con el fútbol americano. Eso como hacía grandes rasgos en esos temas que me dejan pensando. Ay, venga, lo último de Mbappé, que Garay ahí me va a picar la lengua. Lo que pasa es que Mbappé se refiere, si miramos los últimos 5 mundiales, o sea, desde el 2006 hasta este, solo Argentina ha sido el único equipo de Conmebol que ha terminado en los podios de los mundiales. Segundo en 2014 y campeón obviamente el día anterior. Entonces, ¿a qué se refiere Mbappé? Pues si en los últimos 5 mundiales hemos tenido en el podio puros equipos europeos, yo no creo que sea tan desfachatado lo que él diga. O sea, no es falta de respeto, no es agrandamiento, sino que creo que el fútbol de Europa pues tiene una evolución y unos procesos que poco a poco se ha ido alejando de los equipos suramericanos, aunque
todos jugando en Europa, exacto, además, los jugadores argentinos.
Exacto.
Ni hablar de Lionel Messi, que fue formado en Barcelona.
Pues no es ni tanto, ni tan, muy, muy, sí.
Yo creo que es un comentario, no, a ver, yo entiendo que tal vez no fue de mala gana, que no fue de mala fe. Sí. Yo entiendo que no está lejos de la realidad que hemos vivido en los últimos mundiales. Sí, pero con todo y eso, no se nos olvide. El gran surtidor, uno de los grandes surtidores del fútbol mundial, es el continente americano y principalmente el Cono Sur. Claro. Hombre, es muy complicado pensar que de la noche a la mañana, principalmente Brasil y Argentina, que son las dos selecciones llamadas a trascender en las Copas del Mundo, van a desaparecer y no van a figurar. Lo de Brasil, pues, se ha quedado ahí en cuartos de final últimamente, pero Argentina sigue siendo protagonista. O sea, hay que decirle a Mbappé que en realidad en una final, en una finalísima y en un torneo donde estén Brasil y Argentina, siempre serán candidatos
al
título.
Así es.
Eso es una verdad de puño, más allá de que en Europa los recursos son más, pero el talento que tenemos en todo Sudamérica, e inclusive yo diría que hoy por hoy en todo el continente americano, es para siempre tener en cuenta equipos, sí, sobre todo a los grandes de este continente.
Pero mire que no, así, el caso de Alemania, que Alemania no ha fracasado en dos mundiales justamente por apostarle al talento, en lugar de volver a su vieja fórmula con la que llegó a tantas finales de mundiales. El jugador trompador, el jugador frentero, el jugador que iba al frente de ataque, el fuerte, el físico.
Dos mundiales sin asistir.
Bueno, por eso ya fracasado.
Pero y no, y otra cosa que predomina acá en el fútbol de Sudamérica y sobre todo el caso preciso de Argentina, es esa mística, esa forma de vivir este deporte. O sea, es que para ellos es un estilo de vida el fútbol. Entonces, también históricamente competir con eso, ellos siempre... Yo siempre me refería a esta selección argentina que para...
Nos equivocamos nos equivocamos, y usted se equivoca y se equivocan muchos, al presentar todo como una simple emoción, un estado de ánimo. No lo es. Sí, claro.
Venga, ayuda, yo para allá voy.
Ayudan los huevos, caray, como usted quiera. Pero esto es un equipo de fútbol de jugadores de primerísimo nivel, todos.
No, pero venga, ahí vamos a sobredimensionar algunos y vamos a hablar con nombres claros. Dígame, en la historia de la selección argentina, ¿van a recordar a Tagliafico como un super lateral cuando uno ha visto a Cafú, a Roberto Carlos en los mundiales? ¿Van a decir que el Cuti Romero es un super central cuando hemos visto a Beckenbauer o a Pasarela en los mundiales? ¿Van a decir que Rodrigo de Paul es una superestrella cuando hemos visto a jugadores como Pirlo, Cantena,
posición
en
una final? Usted me está diciendo
que son... Yo digo, hicieron un papel excelente,
que son jugadores
meritorio.
Nivel, sí, yo no dije superestrella,
pero
de primer nivel.
Finalmente, lo que yo digo, el estado de ánimo, es que si nos retrocedemos 22 días atrás, el 26 de noviembre, el cagazo que había en Argentina para ese partido de México. Pero emocionalmente se repusieron a todos eso. Y el primer tiempo de ayer de Scaloni fue el mejor. Fue el mejor. Garay, fue el.
Garay, pero. Que tenga, no va a salir campeona del mundo.
Garay, pero es que eso es lo que le estoy destacando de lo que siente el argentino por su deporte. El primer tiempo ayer de Scaloni, para mí, ha sido el mejor primer tiempo en la era Scaloni Argentina.
Sí,
más
Dani,
que en la Copa América.
Jugadores
todo
de
eso,
primer nivel. O sea, no puede llevar a los jugadores de Sarmiento de Junín. Porque si lleva a Sarmiento de Junín.
Son jugadores que. Para llegar a Europa. Pero son jugadores que tienen ritmo para llegar a Europa. Pero no me vaya a decir que quedan en la historia de los mundiales.
Bueno, muchachos.
Messi, Di María y paren de contar.
Bueno, es que de todas las selecciones quedan solamente un par. Y antes de que Andrés coja el avión.
Sí. No, yo le cojo Brasil. Yo le doy
mucha pena cortarlos.
Me están dando
bueno,
la
córtenos, pues,
razón.
Que
tenía más equipo Maradona en el 86
no
que Messi en este
mundial. No. Al contrario.
Favor,
al contrario. Maradona. Garay. Batista. Cuchufo. Olarticuechea. Brown, ¿dónde jugaron esos muchachos? Bueno, Maradona fue el más grande de la historia, no hay más nada que debatir ahí. Bueno, mañana hablamos entonces.
Mañana.
Bye.
Lo retomamos el lunes.